SER Podcast.
Ahora que he llegado a viejo y no me miente el puto espejo más, porque realidad, porque a los 80 tacos el óxido no descansa jamás, aunque dejes de fumar. El futuro me ha dejado atrás, las averías me comen por dentro. Si pudiera parar el tiempo sin palmar en el intento, volvería a llenar mi corazón de rabia y juventud. Si pudiera torcer mi sino, volvería aquel camino que nos llevó desnudos hasta el río.
Hola, buenas tardes. Miguel Ríos es un cachondo, ¿eh? Si se pudiera parar el tiempo, dices, el título de esta canción, nos ha jodido. A eso seguro que nos apuntábamos casi todos, ¿o no? Isaías, buenas tardes.
Hola, buenas
Marta
tardes.
Del Vado, buenas Hola, tardes. ¿Tú te apuntarías, Dulce Sánchez Mellado? Buenas
hombre,
tardes.
Del tirón.
Nos apuntaríamos, depende, pero pasa...
Depende de qué tiempo también.
Sí, hombre, claro. Sí. Lo que pasa es que el tiempo es lo único que no se detiene, y a su paso, a su ritmo, se van construyendo las vidas de todos y de todas. Vidas que esta temporada aquí en La Ventana hemos propuesto a los oyentes compartirlas en un formato muy de nuestra época, que es un formato muy breve, máximo 30 segundos. Y la cosecha, joder, la cosecha de historias es que es mejor cada mes que pasa, ¿eh? Yo creo que si algún guionista de Netflix o de Movistar o de HBO o de donde sea escucha esas historias, en fin, yo creo que tienen un filón. Sobre todo porque esos 30 segundos son solo la punta del iceberg. Y hoy vamos a comprobarlo una vez más. Ayer elegimos aquí en La Ventana la audiobiografía ganadora del mes de enero, la de Joshua.
Mi abuela fue una de las víctimas de los pogroms polacos en principios del siglo XX y tuvo que emigrar a los Estados Unidos, aunque nunca llegó a hablar bien el inglés. Mi madre nació en Nueva York, de ascendencia judía, que se casó con mi padre, que era de Oklahoma, de ascendencia luterana y holandesa. Juntos nos vinimos todos a España y yo me casé con una mujer española y tuve 3 hijos. Y mi perro es un pastor alemán. ¿Os pensáis que me importa algo el nacionalismo y los trapos de colores? Soy ciudadano del mundo.
Desde Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, Joshua Arnold, buenas tardes, ciudadano del mundo, ¿qué tal?
Buenas tardes, te voy a hacer una ligerísima apreciación. No desde Los Ángeles de San Rafael, por favor, desde San Rafael el pueblo.
San Rafael el pueblo. Eso. Joder, tan redondo que había quedado lo de Los Ángeles, de verdad. Eso. Oye, te defines como ciudadano del mundo y como aprendiz de todo y maestro de nada. Si te pregunto a qué te has dedicado, ¿qué hacemos? ¿Tenemos tiempo?
Pues mira, ayer cuando me preguntaban en qué me había dedicado, me empecé a dar cuenta de que si tenía que contar todo, en 30 segundos no cabe, ni en una hora. O sea que a estas alturas, lo que queráis saber, preguntármelo directamente, porque podría decir pues que he sido, bueno, pues... músico.
Bueno, tú fuiste de gira con Miguel Ríos, ¿sí o no?
Sí.
¿En calidad de...?
De técnico de sonido.
Ah, muy bien.
Pero fíjate, fue una época, antes de todos los grandes festivales, fue de los primeros, que se llamó La Noche Roja, y prácticamente no se acuerda nadie, porque somos todos ya muy ancianos. Y en esos primeros conciertos... En
71 MAC, años no es anciano, ¿eh?
No, ya.
O definimos, a ver.
Y en esos primeros conciertos estuvimos con... Yo estaba con Guadalquivir tocaba con Miguel Ríos, y fueron los primeros grandes conciertos que Miguel Ríos... Fue cuando se arriesgó definitivamente, sí, sí, y se lanzó al mar de esas enormes producciones musicales, uh-huh, y gracias a eso ha venido probablemente todo lo que ha venido,
sí, sí,
después.
Es verdad. O sea, ha sido técnico de sonido. ¿Qué más?
Bueno, estudié biología.
¿Cuántos años?
4 años. Uh-huh. Luego, uh-huh, tuve un hospital de perros 25 años. También di clases de inglés. Soy constructor a ratos libres. Tuve un teatro.
Por favor. Desde luego, 30 segundos es poco tiempo,
claro,
para resumir una vida.
Y entonces llega un momento en que tienes que seleccionar. Y entonces, para mí, lo más importante no era ni siquiera contar ninguna de esas cosas, ninguna, porque no me parecían tan interesantes, como el hecho de que, por haber vivido todas esas, claro, experiencias, lo más importante para mí eran las dos frases finales, las dos. Uh-huh. Los trapos de colores y el hecho de que, no es que odie, pero vamos, la gran... el gran problema de hoy en día en nuestro mundo son los nacionalismos fanáticos y las religiones ortodoxas, que son las que condicionan al ser humano. Entonces, para mí era importante que nos diéramos cuenta de que todo lo que yo había hecho, pensado o vivido se resumía en esa frase: soy ciudadano del mundo y espero que todos los demás que hay en el mundo sean igual o incluso mejor que yo.
Tú naces en una base militar en Virginia. Tu padre le condecoran incluso en la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Tu madre es enfermera en el frente de Filipinas concretamente. Con 5 años que tú tienes, os venís a vivir a España, sí, a Torrejón, y no sigo porque me atraganto. Claro, claro. Y doy un salto en el tiempo y cuento a los oyentes que tu pareja, no sé si la actual o tal, es una taxista, porque bueno, tú subiste un día a un taxi y de ahí surgió el amor.
Claro,
son bueno, claro, que... claro, bueno, quiero decir.
Bueno, tengo...
¿A quién no le ha pasado, Francino? Claro.
Vamos a ver.
Yo lo conocí en un taxi. Claro. Eso es un reggaetón.
Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo la inercia ya, y eso os daréis cuenta, de lanzarme y hablar con cualquiera, en cualquier momento, en cualquier uh-huh. situación, y que se produzca enseguida una cierta química o comunicación. Claro. Con lo cual es fácil, ¿no? Y entonces, bueno, fácil. Lo practiqué, me salió y ya es así. Y entonces vine un día a Madrid, desde Arganda, que tenía ahí el hospital de perros, y cuando llegué a la parada de metro de taxis, había un taxi, iba a subir y venía una señora mayor, me paré, le abrí la puerta, la ayudé a subir y me cogí el segundo, o sea que yo podía haber cogido el primero. Sí. Y en el segundo taxi había una chica conduciendo, estudiando inglés, y me tiré el moco enseguida, digo. Le digo, vamos a ver, what are you studying today? What's your lesson? Entonces, y entonces empezamos a charlar. Y esas cosas que pasan, que al final ella me dijo, si te doy mi teléfono, ¿me llamas?
Uy.
Y esto fue hace 23 años.
Joder.
Esas cosas que no pasan. Sí.
Hombre, y para no gustarte las banderas, acabaste con una que te bajó la bandera.
Sí, eso, totalmente. Eso,
claro, claro.
Pues mira, fíjate, eso es algo que viene bien saber, que todavía hay gente que sabe lo que es bajar la bandera.
Sí, bueno.
Oye, Josa, ¿te podemos preguntar una cosa? Claro, tú has sido inmigrante, sí, durante media vida, durante casi toda la vida.
No, toda la vida, toda. Entonces, la vida. Sigo siendo.
Y volviendo a tus orígenes, a donde naciste, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Qué hacemos? ¿Lo pasamos? ¿Decimos algo? O...
Hubo una época que pensé que íbamos a mejor. En esa,
todos lo pensamos.
O sea, esa época en que decía, estas nuevas generaciones, qué bien están preparadas, qué bien van a cambiar el mundo, en fin. Y entonces, en un momento determinado, cuando hemos llegado a esta situación, tengo tal frustración, cabreo, rabia, tristeza, pero no por Trump, fíjate bien.
Que también,
sino por todos los que le siguen votando.
Bueno, claro.
Es que o sea, te das cuenta, claro, que de repente dices, no, es que estamos rodeados de gente que piensan que eso es lo que hay que hacer. Y entonces ahí es donde empiezas a decir, ¿qué hago? Porque Trump más tarde o más temprano se irá, pero los otros 40, 50 millones que le han votado siguen estando ahí. ¿Y qué hacemos?
A mí no me mires. En fin, oye, como músico que has sido, que sigues siendo, esta canción... ¿Qué significa para ti? ¿Por qué es tan especial?
Pues porque habla de la historia de un pobre chaval que se va a Nueva York a intentar sacar adelante su vida y se pelea con todo y todo le sale mal. Y al final, incluso la única forma que tiene de sentir un poco de cariño es en la calle con las prostitutas. Y al final, en el invierno de Nueva York, decide volver a su casa. Y la última frase es preciosa. Dice, me han pegado, me han machacado, pero sigo estando aquí. Quiero que sepan que yo seguiré intentándolo.
¿Eras técnico o corista con Miguel Ríos?
Bueno, tenía las faltas también para salir del escenario. Era técnico, era técnico.
Joshua Arnold, ganador de la audiografía del mes de enero aquí en La Ventana, se va a quedar con nosotros durante un buen ratito, porque ahora vamos a conocer la historia de la finalista. Esto cuando empezamos la temporada, Marta y Isaías, ¿os acordáis? No lo teníamos previsto así.
No, igual
que el sistema de votaciones, tampoco lo teníamos previsto así. Pero, joder, son tan buenas, hay historias que te dan tantas ganas de seguir tirando del hilo, que dijimos, coño, por lo menos la finalista, el relato, el audio, el segundo clasificado, al menos menos también poder redarle un poquito de cosa, ¿no?
Y con las historias que nos van contando, yo creo que habrá que llamar a los 6 finalistas el próximo mes, ¿no?
De momento, quedémonos en la segunda audiobiografía de este mes de enero.
Vivo en Ondara, en la Venta del Conill. Me he casado con 2 hombres equivocados y con un hombre perfecto. Tengo 2 hijos y 4 nietos. He ganado un coche en un concurso de televisión. He conocido la meningitis, parapléjicos, violencia doméstica y el cobrador del frac. Pinto al óleo. Presento un programa de radio, La Banda Sonora de Tu Vida. Escribo obras de teatro y represento con mi grupo, Lola y Lutrup. El 4 de junio cumplí 65 años y me jubilé. Nos íbamos a Egipto, pero no pudo ser. El 2 de junio pasó algo que lo volvió a parar todo.
Recién llegada de Ondara, en Alicante, sí. Recibimos a María José Pedro. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por votarme y por abrirme todas las tardes la ventana.
Bueno, hay tantas cosas por preguntar, pero empecemos por la última. ¿Qué ocurrió ese 2 de junio para frustrar un viaje tan importante?
Bueno, era un viaje familiar, íbamos a celebrar mi jubilación, pero bueno, el 2 de junio mi nieta de 5 años le diagnosticaron un tumor. Y no pudo ser, se tuvo que parar todo. Seguimos con el tratamiento. Se llama Carla, es una niña que nos está dando una lección de vida increíble.
Se te ha iluminado la cara al decir su nombre.
Sí. Y bueno, pues nada, la va muy bien todo, está yendo todo muy bien. Ha estado 2 meses aquí en Madrid, en la fundación, en McDonald's, en Ronald McDonald's,
porque tenía
el tratamiento.
Hemos hecho algún programa en alguna de las casas que tienen.
Sí, mira, al hilo de lo que hablábamos antes, más de 4 tendrían que pasar una semanita allí.
Oye, dejas en los 30 segundos que nos regalaste en tu audio, van cayendo cosas así de esas que dices, bueno, le ocurre a todo el mundo ganar un coche en un concurso de televisión,
sí, claro,
hacer un programa de radio, y luego eso va combinado con palos de los que nos da la vida a todos, sí, ¿no? Yo ayer presenté tu audiografía diciendo, a la tercera va la vencida.
Sí.
Porque tuviste un marido primero que...
Sí.
Otro que... Y el de la tercera va la vencida.
El perfecto. Sí, el perfecto.
Pues tú misma, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo malo o por lo bueno?
Bueno, podemos hacer, no sé, si
cronología,
quieres... Cronología, pues con el primero, que Isaías es el padre de los hijos, que preguntabas cuando radiamos. Los hijos eran del equivocado, del primer equivocado.
Sí, sí.
con el... pase de la violencia de género.
Vaya.
Y bueno, son historias de supervivencia. Yo siempre hablo poco de esto porque creo que lo tengo superado y siempre que hablo de ello es como una historia de superación. Se puede salir y salir más fuerte, a pesar de que era una época donde no se podía denunciar, o si denunciabas ya, bueno, no se podía. Tenía 30 años, fue en los 90, y en los 80, perdón, y 29. Y después, pues bueno, eso pasó, conocí a otra persona, y con esta persona pues conocí a los cobradores del frac.
¿Y eso? Perdón, por preguntar, pero...
Bueno, pues nada, un día abrí la puerta y estaban los cobradores del frac en la puerta, y bueno, yo todo lo que tengo lo he pagado y si no puedo...
¿Te pilló de sorpresa?
Sí, pero ellos tienen una técnica que hasta que no conoces este mundo no lo sabes, pero su técnica es expoliar, o sea, hacer presión a la familia para obligar al deudor a pagar. Y entonces te persiguen a ti y a tu familia, aunque tú no debas nada. Y bueno, esto también costó de salir de aquí.
¿También pasó?
Pasó.
¿Y después?
Todo pasa. Y después, pues nada, un día, mira, me apunté a Metic y conocí al tercero.
¿Te apuntaste a qué, perdona?
A Metic.
¿Qué es Metic?
Metic, las redes sociales, las apps de ligar.
A ver, mira.
Yo a mí me suena a Tinder, que tampoco
claro,
es todo,
pero
Metic...
Hay varias.
Es que en esa época no se apunta, las chicas era gratis, imagínate.
Mira,
eso yo tenía...
Te has puesto colorada, Luz.
Claro.
¿Por qué?
Pues bueno,
¿por qué te has puesto colorada?
Una amiga las usa.
Una amiga.
Y bueno, y nada, y todo eso fue la historia, y aquí estamos.
¿Y por qué sabes que este es perfecto?
Pues porque tenemos la misma forma de pensar, la misma forma de vivir, y a lo mejor, bueno, es una cosa que hemos vivido cada uno en su ciudad. Y entonces creo que al final es un poco la...
O sea, que vivís juntos separados.
Es que por trabajo, él es de Petrel, porque se dedica al calzado, uh-huh. y la industria del calzado está allí. Yo tenía mi trabajo en Denia y no podía
ser. Tú eras contable, ¿no?
Sí.
Y sigue siendo contable. Ahora nos cuenta su historia, claro.
Oye, el coche y el concurso, ¿dónde, cómo, qué modelo? A ver, ¿cómo fue eso?
El coche fue en un concurso de Canal Now, sí. Un Desync. Y bueno, gané un coche, un Renault 19 TXE.
Mira tú.
Y 500.000 pesetas.
Bueno. ¿Cómo? Ni tan mal.
Ni tan mal. Pues bueno, fue otra experiencia muy positiva y creo que lo pasamos muy bien. No me esperaba ganar cuando fui a este concurso.
No se lo espera nadie.
Nadie. Yo fui, porque el que perdía ganaba 100.000 pesetas. Yo dije, por hacer el ridículo, mira, 100.000 pesetas, oye. Y gané las 500.000, con eso optaba a hacer las pruebas para el coche y lo gané.
Oye, una pequeña duda, ¿el cobrador del frac llegó después de las 500.000 o
no.
antes?
No,
¿antes?
Llegó... No, después.
¿Después? Uf.
Sí, no, pero a mí no me tocó.
¿Eh? A ti no te tocó. Vale.
La historia del cobrador del frac es una historia de decepción y de engaño, ya. No económica.
Ya. A ver, no solo eres oyente de radio, sino que además tienes un programa de radio.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi.
Un programa sobre bandas sonoras que todos tenemos de nuestra vida, ¿no?
Sí. Bueno, tiene un origen y es el origen en 2015. Participé en el programa de la banda sonora de Tu vida que presentaba Gemma Nierga.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues, la hacían todas las semanas para venía gente famosa, pero sí. Al cabo de un poco de tiempo, un tiempo pusieron un formulario en la web para que una vez al mes iba un oyente. Entonces yo rellené.
O como las audiobiografías, lo
exacto.
mismo. Sí, sí.
Y dije, de tanto escucharlas, yo qué tenía bueno. la mía hecha. Y la escribí y bueno, me llamó Olga...
Nebra.
Olga Nebra, hablé con ella. Y fui a Radio Denia, conectamos y qué hablé bien. En directo con Gemma. Y fue tan maravilloso, fue una experiencia brutal para mí.
Y ahí te pilló el gusanillo de la radio.
No, porque...
Fue tan maravilloso que después entró en lo que queda del día.
¡Exacto!
Claro, después ya entró en lo que queda del día la historia que tú contaste.
Sí. Hice el monólogo de La mujer sola en teatro de Darío Fo y en radio La Veu d'Ondara me llamaron para entrevistarme porque la hice uh-huh. para el Día de la Violencia de Género, el 25N en el Auditorio de Ondara. Y le comenté a mi compañero Toni Marí y le dije, mira, he hecho este sección en la SER y me dijo, ¿te atreverías a hacer este formato aquí? Y le dije, vamos a probar.
Y ahí estamos.
Y hace 5 años y han venido 80 personas y elegí esta sintonía.
Sí. No está mal, ¿eh?
Entra en questo amore buio.
No está mal. Bueno, y además escribes obras de teatro.
Sí, disculpa, quería decir que elegí esta sintonía porque la tenía en sus programas Concha García Campoy. Mm. Y yo la escuchaba mucho y me encantaba y la elegí por ella.
Qué bien, qué bien. Teatro.
Teatro.
Tú escribes obras de teatro.
Sí.
Y no me puedo creer que una de esas obras... tenga como protagonista a Sor Rubiasca.
¿Ah, sí?
Sor Rubiasca, por si alguien no lo sabe, que me imagino que todo el mundo está al cabo de la calle, es un personaje de Especialistas Secundarios que sí. se asoma de vez en cuando a todo por la radio y que en su última aparición aquí en La Ventana tuvo la osadía, bueno, la osadía, criticó, comentó, valoró el último disco de Rosalía.
Está muy bien el nuevo disco, me encanta Rosalía, es una muchacha majísima, pero también te digo que a mí personalmente, a mí me gustaba más Motomami.
Sí.
A mí, ¿dónde está el perreo?
¡Ostras!
¿Dónde está el regotoneo? Que se quite el barroco alemán, las áreas italianas, a mí, ¿dónde está? Y el esta noche se sale.
Te ha gustado,
también
pero...
También el convento aquí lo pasábamos muy bien con el Motomami. mami.
Mami, esta noche se sale.
A mí se sale.
Sor Rubiasca, Íñigo Espinosa. Buenas tardes. Hola, Íñigo. Hola, Íñigo. ¿Estás ahí? Nos ha desaparecido Sor Rubiasca. Esto es lo contrario del milagro. A veces tienes algo a punto para que... O no nos está escuchando o algo, pero queremos que hable contigo en directo para poder comentar la jugada de esto. Sí. De la... ¿Y por qué te inspiraste en este personaje?
Bueno, pues éramos cinco personas, somos cuatro personas que estamos en un aeropuerto y el avión se ha roto. Entonces somos cada una de una... Cada una viene de un sitio, tiene una problemática, viaja a algún lugar. Y dije, pues Sor Rubiasca. Y Sor Rubiasca es una monja que la han echado del convento. Y porque la han pillado.
Por moto, mami.
Porque después de estar tanto tiempo en el convento de clausura, ha cogido un móvil que se ha dejado el decano y se ha dado cuenta cuánto tiempo llevas perdiéndose en el mundo, pero la han pillado. Y entonces se va a Madrid a buscar un abogado porque le han echado sin papeles del paro, sin despido, y se ha llevado la cruz.
Pues mira, el Sor Rubiasca creo que ha resucitado. Íñigo Espinosa, hola.
¿Qué tal? Es que estaba aquí en el convento de las Carmelitas con sandalia y no apretaba bien el botón.
¿Tú te imaginabas que serías fuente de inspiración para una obra de teatro?
No me imaginaba, y menos a partir de Sor Rubiasca, pero jolín, qué bien, porque además esta de las audiografías es la sección más chula, más guapa de toda la radio de la historia. Me encanta, y haber sido la musa, pues, de teatro. Me siento como Kate Blanchett en Titanic, la verdad.
Gracias por inspirarme, la verdad es que es un personaje que da mucho juego, porque aparte da mucho juego, porque se va a vender las reliquias que se ha llevado el convento.
Hombre, claro.
Porque se ha enterado por Wallapop que las puede vender por mucho en el arte sacro.
Sor Rubiasca, si tuviéramos que resumir en 30 segundos su vida, una audiobiografía, ¿sería posible o no?
Sí, claro, me haría muchísima ilusión. Siempre pensaba, si me dejan hacer mi audiobiografía. Venga, pues venga. Si queréis lo hago. Venga, vamos. Nací en un pueblecito de Valladolid, que se llamaba Valladolid. De bien pequeñita me metieron en un colegio de monjas, pero yo, en esa época, las monjas y yo, prefería ir a gritar y tirar mis sujetadores a un concierto de Miguel Ríos. Fui muy rebelde, fui a estudiar a París, estuve en mayo del 68, y como disfruté al descubrir el 69, eso sí que fue la revolución. Volví a España, y ya de mayorcita recibí la llamada de Dios, y como yo soy de las que atiendo hasta las llamadas de Yastel, pues me hice monja. Y mi misión, hasta que me muera, ay, como me gustaría compartir la misión con Robert De Niro y Jeremy Irons, mi misión hasta que me muera es cristianizar a los salvajes ateos de la cadena SER, el primero francino.
La cruzada.
Bravo, bravo. Sor Rubiasca va a ir a la unidad de vigilancia lingüística de este viernes, porque Kate Blanchett no hizo Titanic.
No,
Kate Winslet.
Esa me da igual. Pues Kate Blanchett me gusta más. Ojalá hubiera
sido Kate
Blanchett.
Es igual. Íñigo, dentro de un ratito nos reencontramos en Todo por la Radio, ¿vale?
Ahí nos vemos.
Venga.
Gracias.
A ver, María.
María José y Joshua. Oye, os quedáis un ratito, ¿verdad?
Sí,
por
sí.
Cierto, recuerda a los oyentes de La Ventana que las audiobiografías siguen en marcha. Es un correo electrónico, audiobiografías@cadenaser.com. Ahí hay que enviar un auto de audio de como máximo 30 segundos y luego los ponemos en antena. La primera del mes de febrero, la de Reme.
Nací en mayo del 68, donde el lema era: si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Crecí en un barrio de la periferia de Madrid muy castigado por la heroína en los 80. Nací sorda y la vida ha sido una lección para entender que soy un caleidoscopio de identidades. Soy sorda, mujer, feminista, republicana, barrionalista, y desde luego, cuando me muera, poned Arde Bogotá a todo trapo. A mí no me dediquéis un minuto de silencio.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar,
nunca me voy a parar. No.
Esta música cañera a esta hora de la tarde está muy bien, pero si me dejáis, os propongo un cambio.
Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere.
Otra novedad de esta temporada en La Ventana es que estamos asomándonos una vez al mes a historias recogidas en La Mirada del Paciente. La Mirada del Paciente es un libro que nace de una iniciativa solidaria de CINFA para conocer a través de fotografías, de imágenes y de los textos que las acompañan el lado más humano de los que afrontan una enfermedad o una discapacidad y sobre todo la labor esencial de los familiares que les cuidan y las asociaciones que les apoyan. Esta tarde queremos hablar de una historia maravillosa cuyo origen es una fotografía titulada que tengo aquí delante, vaya foto, Pancho Ganador, que pueden encontrar en la edición del libro del año 2022. Yo, en fin, recuerdo que si alguien quiere verla, y es muy importante, hoy recomendamos especialmente que lo hagan y pueden hacerlo descargando el libro en la web, que es lamiradadelpaciente.cinfa.com. A ver cómo la describo. Es una foto en color en la que vemos a un pasillo del hospital. En primer plano hay un niño que se descojona riendo con un muñeco de peluche en la mano que está a punto de cruzar lo que se intuye que debe ser una especie de línea de meta. Y yo creo que sonríe, vamos, se carcajea casi porque va a ganar, porque detrás hay otra pisándole los talones, una enfermera así grandota que también se ríe. El niño y la enfermera llevan un dorsal de corredores, el del niño es el 2, el de ella es un 5 y el nombre es Pancho. Hoy ese niño, que ayer era más bien Chinorri, tiene 12 años y nos acompaña junto a su madre Carolina. Carolina Martínez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo estáis los dos? ¿Qué tal? Mira cómo se ríe Adrián.
Hola. Muy bien, muy bien.
¿Te ha gustado hablar de Bogotá, no?
Sí.
Molan, ¿eh? Carolina, ayúdanos a poner en contexto esta foto. ¿Qué hacía entonces Adrián en un hospital?
Bueno, pues Adrián con 3 añitos le diagnostican una leucemia mieloide. Entramos en urgencias por lo que pensábamos que era un catarro y ingresamos directamente en UCI.
Vaya cambio.
Sí, ingresamos directamente en UCI esa noche y bueno, pues ya nos dan el diagnóstico de una leucemia muy grave y bueno, pues ahí empezó un camino muy largo y un poco largo. Sí.
¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital?
Pues ingresamos en el clínico y en el clínico empezó con el tratamiento para la leucemia con la quimio, pero no funcionaba bien, no respondía bien. Uh-huh. Y entonces nos trasladaron a la FEM, en Valencia, y nos trasladaron a la FE a someterlo a un tratamiento experimental. Y bueno, pues entre que entramos en el clínico hasta que al final salió curado más o menos de la FE, pues llegaron a pasar 8 meses.
O sea, ese tratamiento experimental funcionó.
El tratamiento experimental funcionó y cuando empezó a funcionar entonces decidieron hacer un trasplante de médula.
De médula, claro.
Sí, que sí. La donante fui yo. Y bueno, pues le hacen el trasplante, parece que todo va bien, pero bueno, empezó a hacer ¿cómo se llama? Cuando no...
Rechazo.
Sí.
Rechazo, sí, sí.
Sí, entonces le dio en la piel.
Yo diría giro brusco.
¿El qué?
Un giro brusco.
No, bueno, estaba dentro de lo previsto.
Un cambio.
Y entonces pasamos a la sección de la FE de fotoaféresis, que es ahí donde conocimos a Dolo y a Lidia.
Eso voy a preguntarle a Adrián, la enfermera, ¿quién es?
Dolo.
¿Y esa carrera, quién retó a quién? ¿Quién propuso hacer una carrera?
Más bien Dolo. Yo acepté porque tenía ganas.
¿Porque tenías ganas de qué? ¿De correr o de ganarla o de qué?
De las dos.
De las dos cosas.
Llevaba como... esa semana apenas me había movido, tenía ganas... era un niño y tenía ganas de movimiento. llevaba toda la semana o en camilla o en la silla o en una silla. O sea, apenas me movía de ahí, pues tenía mucha energía ahí acumulada y que hería competitividad.
Oye, esos, lo de los números, los dorsales y la línea de meta, ¿ese papel qué es? ¿Qué es? ¿Papel de váter? ¿Qué es?
Sí,
¿es papel higiénico?
Sí, me parece que sí.
Bueno, pues de todo hay que aprovecharse. Oye, ¿tú qué estás ahora? ¿En primero de la ESO? ¿Tendrás 12 años? ¿Estarás en primero de la ESO,
sí,
no? ¿Y qué tal?
Bien.
Bueno, bien. Sí, puedes ampliar. Bien, a ver. ¿Todo bien?
Sí, hombre.
Sí, sí, di.
Las cosas desde que salimos del hospital han ido bien. No ha habido así mucho movimiento desde que salimos. Lo máximo que llegábamos a hacer eran, si eso, lo que viene a ser, ¿cómo se dice?
Revisiones, a lo
mejor.
Sí, revisiones.
Revisiones
cada X tiempo, ¿no?
Sí, cada cierto tiempo pues me revisaban.
¿Cada cuánto toca, Carolina? ¿Todavía están revisiones?
Sí, todavía con el oncólogo ahora estamos una vez al año.
Una vez al año. Mm. ¿Y este año, cuando ya no lo habéis hecho todavía o tocará más adelante,
este
no?
Este año sí, la hicimos hace un par de meses.
Aunque bueno, este hace año técnicamente... Meses. Este año es 2026,
bueno,
todavía
sí,
no falta.
La del 26 todavía no la hemos pasado, ¿vale? Yo me quedo en la del 25.
Carolina, ahora que no nos oye el... ¿cómo se hace la digestión de una cosa así?
Todavía estoy intentando procesarlo. No, es complicado porque además es que te cambia la vida de un día para otro. Es un cambio de vida, te cambia los horarios, te cambia la rutina. Hasta la forma de mirar las cosas se cambian. Te da un vuelco todo. Entonces es difícil gestionarlo, sobre todo porque no tienes tiempo para ti. Porque estás en el
hospital, en el niño.
Pero bueno, aún así, pues hay momentos de, pues eso, hay momentos de cuidado, de parar, de ver otras cosas que igual en otro momento no ves. Y es bonito también pararte a ver cosas que si no fuera por esa situación no verías. Yeah.
¿Y cómo ha ayudado el niño? Porque aquí le estamos viendo que, vamos, es un tirado para adelante.
No es mi culpa.
No. Bueno, es que has dicho que tu madre está en el niño. Efectivamente está, ¿no? Sí, ha sido el trasplante de tu madre. Pero, ¿cómo ha sido el niño enfrentando esto, que sí que es un giro de guión en la vida, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que era, cuando estuvo ingresado, pues era pequeño. Fueron 3-4 años, entonces... Pues fue sencillo porque él era todavía pequeño y no había preguntas ni situaciones comprometidas. Pero es cierto que conforme ha ido creciendo y pues sí que hemos ido pues planteando y poniendo el tema encima de la mesa y hablando sobre ello, pero ya viéndolo desde lejos. Ya lo vas viendo desde la perspectiva de, bueno, ya ha pasado y ya se puede hablar de esto, pero desde una perspectiva ya diferente.
Adrián, tú tienes, imagino que no sé si recuerdas aquello, no sé si tienes algún recuerdo, tienes alguna escena que se te haya quedado grabada.
La carrera.
No,
la
así.
Carrera.
Sí, hombre. ¿Ah? A ver, no me acuerdo de todo exactamente, pero hombre, de una parte sí que me acuerdo.
Y respecto a, no sé, evidentemente tienes 12 años, ahora mismo acabas de empezar el instituto, imagino, has ido a un cole, a un instituto nuevo, no lo sé.
Sí.
Esto es una cosa, imagino que no sale la conversación en el patio del recreo, ¿o sí sale?
Depende, porque es que si, yo qué sé, si viene un chico nuevo a preguntarme, pues ahí puede que salga. Pero de normal entre amigos, en cuanto os sacan el tema de por qué tengo una parte de la piel más clarita que la otra, de una ahí se lo acabo yo diciendo. Y de ahí se enteran.
Muy bien.
O sea que de normal, a menos que sea gente que no lo sepa, no suele salir.
Carolina, estaba pensando que si tú tuvieras que escribir una audiobiografía, eso estaría de alguna manera. Y estaba viendo la foto de Adrián y de Dolo y estaba pensando, benditas dolos, ¿no? Que estaban en nuestros hospitales para hacernos esto un poquito más, más llevadero.
Sí, ya creo que además la foto lo muestra mucho, ¿no? Muy bien. Creo que es un vehículo para mostrar esos cuidados o esa
humanidad.
¿Quién
hizo esa foto, Carolina? ¿Quién hizo esa foto?
Lidia, una de las enfermeras. Ah. Era otra de las enfermeras y fue una foto súper espontánea. Así, tanto
es preciosa.
La que hizo la foto era otra de las enfermeras y fue algo súper espontáneo. Entonces, yo creo que muestra también, ¿no?, esa parte de humanidad, aun estando en un hospital, que lo vemos como un sitio gris y ver esa parte de humanidad. Y es bonito ver, ¿no?, que e imprescindible, yo creo que también ver que esas personas que están detrás de esos cuidados, el personal sanitario, todos los médicos, enfermeras, auxiliares que están detrás de todos estos en el día a día, cuando estás enfermo y estas personas están ahí, es importante agradecérselo e igualmente el sistema de salud público que tenemos también, porque si no fuera por ello, quizás no estábamos ahora mismo contando aquí esta historia.
Estaba pensando que nos has contado, María José, que tu nieta ha sido diagnosticada. Claro. No sé si. Claro, estás viendo a Adrián con 12 años comiéndose el mundo crudo y además.
Con el partido ganado del todo.
Expresándolo, no sé qué te sugiere.
Sí, esta, pasa por la cara. Bueno, pues a mí, mi nieta también está ahora en la fe, porque nosotros pertenecemos a la fe. Y bueno, pues en poco estará como él. Y nada, terminaremos esto y después serán revisiones y lo está llevando también muy bien, con te cuenta todo, es increíble, ¿no? Y también gracias a la sanidad pública, a los profesionales, a todo el mundo que por ejemplo, ella va y no sale de quiere ir a la escuela que hay en la fe, a todos los voluntarios que van a jugar con ella. Y bueno, y es una niña que te puede contar todo, dónde va, lo que le han hecho, con toda la naturalidad, y me parece que le veo y la veo a ella dentro de poco ahí sentada. Claro, a Carla. enhorabuena.
Gracias.
A mí el retrato que ha hecho Carolina de Dolo y de Lidia es un reconocimiento que me parece justo, pero además hay algo más, ¿no? Porque los enfermos, cuando entramos o entran en el hospital, pues casi todos salen. Y ahí, digamos, se cierra un capítulo de la historia y comienza otro. Pero ellas siguen con otras historias nuevas que llegan, ¿no? Entonces, mantener esa fuerza, mantener ese talante que va más allá de la profesionalidad, yo creo que es de mucho valor. Sí,
sí, al final es una humanidad que tiene que ir con la profesión, porque pues eso es hoy un día, mañana es otro enfermo, mañana es otra persona, y ya no son las personas enfermas, sino los familiares o las personas que los acompañan, porque al final no solamente es tratar a ese paciente enfermo, sino todo lo que hay a su alrededor, porque tienen que para que ellos estén bien, todo tiene que estar bien.
Adrián, sé que te gusta dibujar y sé que te gusta la música.
Sí.
¿Te parece bien que cerremos la conversación con Imagine Dragons, por ejemplo?
Vale.
¿Te parece bien? Venga.
Sí, ¿por qué no? Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
No está mal el texto que ha escrito Ricky Rubio para tu fotografía, que es un deportista que empieza ahora, ¿sabes? Que tampoco ha hecho gran cosa. Es que dice, es que a propósito de la fotografía, dice: emociona y contagia esa expresión de inmensa felicidad en el momento de llegar primero a la línea de meta. Explosivo, con su mascota de la suerte compartiendo los honores. Viéndola, escribe Ricky, uno siente que la realidad supera de nuevo la ficción y me vienen a la cabeza las cautivadoras imágenes de ese relato impresionante sobre el esfuerzo, la rivalidad, el talento y la amistad de los dos atletas excepcionales protagonistas de Carros de Fuego. Y sé exactamente por qué motivo relaciono el carrerón de Pancho con esa película sobre la grandeza y la pureza del deporte. El deporte servía para superar y normalizar profundas diferencias religiosas en Carros de Fuego. Para Pancho, el subtítulo está en la otra carrera de fondo, mano a mano con la leucemia. Vamos, Pancho.
La ventana en Ser Podcast. You better leave, you better leave. When the morning comes, you better leave. And if not for me, well, if not for me, for the better you.
Aquí seguimos asomados a la ventana. Hoy casi parecemos un equipo de fútbol, porque además de los habituales, Isaías Lafuente, Marta Delvado y un servidor, compañera del país, Luz Sánchez Mellado, hoy estamos compartiendo esta primera hora de programa con Joshua Arnold y María José Pedro, primero y segundo clasificados de las audiobiografías del mes de enero, y también con Carolina Martínez y su hijo Adrián, que nos han contado, ahí, Victoria, una historia maravillosa. Yo quiero preguntaros a todos, empezando por ti, Adrián, si sois mucho o poco de cotillear. Del chisme, de decir, ¿has visto este el que hace el de la clase de cuarto B y tal? ¿Tú eres mucho o poco, sinceramente?
Ni mucho ni poco,
bastante,
me quedo entre medias.
Entre medias. ¿Alguien tiene especial luz?
Nosotras. No sé por qué me miras a mí. Nosotras. O sea, yo no sé por qué me miras. De todas formas, que sepas que ahora el cotillo se llama Piki.
Piki se llama.
Y salseo.
¿Cómo era? Piki, lo de antes era meeting. Meeting. Bueno, yo qué sé.
Meeting.
Bueno, a ver. Lo digo lo de cotillear porque se acaba de publicar un estudio que asegura que pasamos de promedio 57 horas al año cotilleando. O sea, son más de 2 días enteritos, de promedio. O sea, que habrá gente que lo hace mucho más. No solo eso, sino como hay una clasificación por ciudades, Sevilla se lleva la palma de los y las cotillas con 99 horas. Le sigue Madrid, le sigue Valencia. Sí. Entonces hemos dicho, oye, vamos a llamar a José Antonio Galiani, que es psicólogo. Esto lo han hecho todo un grupo de psicólogos, ¿eh? No es un estudio hecho así, la. No, que tiene toda la seriedad del mundo. Es director del Centro Galiani de Salud Mental y Sevillano. O sea que, José Antonio Galiani, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles. Tienes un 2x1, ¿eh?
Claro.
Cotilla sevillana.
Empecemos por la parte sevillana. ¿Refleja la realidad este estudio?
Bueno, a ver, vamos a ver. Depende cómo lo mires. Lo primero es matizarlo un poco, ¿eh?
A ver.
El estudio mide tiempo de conversación, no mala intención. Eso para importar. Vamos por ahí. Después, en una cultura tan relacional como la sevillana, donde la palabra, el encuentro y la calle tienen un peso enorme, pues es lógico que se hable más. Entonces, yo no creo que somos más cotillas, es que somos muy sociales.
Pero el chisme, José Antonio, el chisme como concepto tiene mala prensa, ¿no? Y no siempre es malo, ¿quieres decir o qué?
Bueno, a ver, lo que sí es importante que entendamos que depende del concepto cotillear. Es decir, desde la psicología sabemos que hablar de otros es una conducta humana universal y que está ligada a nuestra naturaleza social. Por lo tanto, el cotilleo cumple funciones adaptativas, permite compartir información relevante, se regulan emociones, se fortalecen vínculos. El problema, Carles, es que se vuelve problemático cuando lo pierde esas funciones y se convierte en un instrumento de ataque, exclusión o de humillación.
Ya. O sea, hay un cotilleo sano y un cotilleo tóxico, si no lo he entendido mal.
Hombre, y conviene decirlo claramente, no todo cotilleo gira en torno a lo negativo. O sea, con mucha frecuencia pues se habla de logros personales de alguien, cambios vitales, decisiones importantes. Por lo tanto, este tipo de conversación cumple una función de acompañamiento y comprensión social. En Sevilla decimos que aquí no es chisme, es actualización del estado vital.
Claro que sí, curiosidad. Claro, y además yo creo que estamos vivos por eso. O sea, decía Juan Luis Arzuaga, yo creo que citando también a Harari, que el la humana es la única especie cotilla por naturaleza, porque nos va la vida en ello. O sea, en las cuevas el homo antecesor quería saber lo que estaba haciendo el de la cueva de al lado, porque entre otras cosas le iba la supervivencia en ello, si le iba a quitar o no a la pareja, si tenía o no la suficiente comida. Esto ha derivado en saber si a fulanito le va bien o mal, y como dice nuestro amigo sevillano, que al que le presupongo la curiosidad, no sé si la cotillez, no sé si existe la palabra, pero desde luego los periodistas no dejamos de ser cotillas. curiosos de la vida de los otros, que nos pasamos el tiempo hablando de los
en
otros.
En mi profesión, lo que no quiero saber nada de nadie cuando termino, como comprenderá, vamos, o sea, que porque estamos todo el tiempo escuchando a las personas, ¿no? Pero lo que tú dices es que cotillear es algo claramente innato. O sea, a ver, el cerebro humano es profundamente social y necesita información sobre los demás, mira, como bien dices, para orientarse, anticipar conducta, aprender normas. Por eso la tendencia viene de serie. Ahora, la educación para saber cómo cotillear se aprende, ¿eh? Se aprende en la familia y se aprende en el grupo.
Hombre, la indiscreción, ser cotilla no significa ser indiscreto. O sea, tú puedes hablar sobre los amigos, comentábamos antes con Adrián, si son cotillas o no. Yo no sé, Adrián, si...
Pobre
tiene...
Adrián, le están cayendo todas a él.
No, pero me refiero a que los adolescentes, y Adrián está ahí a las puertas, a las puertas. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes preadolescente? ¿Te sientes niño?
No sé yo.
Todavía no sé. Pero los adolescentes, por ejemplo, cotillean con otros instrumentos. ¿No? Pues cómo está fulanito y miran su estado de WhatsApp o su
¿Tienes
o su
móvil,
Instagram.
Adrián? ¿Tienes móvil?
No, todavía no. Hombre, me quiero comprar uno, pero todavía no tengo. No.
Ya, pero no sé, yo creo que, insisto, creo que tiene mala prensa el cotilleo y creo que puede ser una herramienta de conocimiento y de también lucha contra la soledad.
Yep. Al hilo, perdón, de lo que dice, las redes sociales han cambiado el cotilleo, ¿eh? Es decir, las redes sociales amplifican el cotilleo porque eliminan esos filtros clásicos, ya que tienen anonimato, inmediatez, difusión masiva. Entonces, el gran riesgo es la pérdida del contexto emocional y de la responsabilidad directa de la persona que cotillea, que no es que lo hace así, sino que tiene menos conciencia del daño potencial que puede.
¿Qué te parece, José Antonio, ese anuncio de hoy del presidente del gobierno de que tal vez nos sumemos a países como Australia, que prohíben hasta los 16 años el acceso a redes sociales?
Bueno, me parece una medida, si se llega a cumplir en toda su extensión y con el modelo australiano, muy, muy necesaria, porque los problemas de salud mental están aumentando de forma exponencial por el tema de las redes sociales, eso sin duda ninguna. Ahora bien, creo que hay que matizarlo mucho y ver cómo se hace, porque también muchas veces los propios padres van a tener que estar más con sus hijos, y van a tener que implicarse más en la educación, y van a tener que estar mucho más pendientes. Entonces, ojo, es importante esta cuestión, así que es una responsabilidad para los padres también este hecho de que ya no es la regulación exclusiva de ellos del móvil o de las redes sociales, sino que ahora tienen un apoyo que tienen que aprender y saber utilizarlo para que no se disregule o se salten esas normas. Eso es evidente.
Y no dejarlos también, perdón, y no dejarlos también inermes, porque si a los 16, es hasta los 16, cuando tengan 16 y un día, los dejamos solos ante el mare magnum.
No sé si esto estará bien, mal o regular, pero que hay que hacer algo es evidente. El otro día no sé quién decía que hemos convertido la infancia y la preadolescencia en el terreno, en el campo de pruebas de la economía de la atención. ¿Qué es lo que son las redes sociales? La economía de la atención. Entonces, lo que no puede ser es seguir como estamos. Pero bueno, eso ya es una opinión personal.
Yo vuelvo al cotilleo con una opinión personal. Y yo no soy muy de cotillear. Y después no sé si os pasa a vosotros que me encuentro muy incómodo en una conversación donde se está cotilleando. No porque digo, bueno, cuando me levante yo de aquí, el siguiente seré yo. Y entonces esto me preocupa, ¿no? Un poquito.
¿Os habéis levantado alguna vez con sensación de que... Hombre, de que vuelan puñales por la espalda?
Por eso vamos la señora juntas al baño.
Pero eso José Antonio lo sabrá. ¿Hay género? ¿Hay diferencia de género en lo de cotillear? ¿O es un tópico lo de que las chicas cotillean más?
No, es verdad, pero perdona, lo que decía antes, dice que si uno no está en la mesa, está en el menú. Entonces, pues, entonces cuando uno no está en la mesa, está en el menú. Sí. Entonces, dicho esto, sí, a ver, no se puede decir que una persona cotillee más que otra por el género, ¿eh? Lo que cambia es la forma en cómo se cotillea. Es decir, las mujeres tienden a compartir más información emocional, relacional, y los hombres más información instrumental o jerárquica. Entonces, en cantidad, las diferencias son pequeñas. Lo relevante no es que quien cotillee más, sino para qué se cotillea. Por lo tanto, no cambia el cotilleo, cambia el enfoque, Carles.
Qué bien. José Antonio Galiani, oye, un placer escucharte un día más en la ventana.
Nada, te comento un chascarrillo que se cuenta por aquí, que van dos amigos, uno por cada acera, ¿no? Y se cruzan los dos, y dice uno al otro, ¿y yo qué? Y dice el otro, ya me ha liado.
Bueno, pues Carolina, Adrián, Joshua, María José, gracias de verdad por compartir esa tarde de radio. Ha sido un placer muy grande.
Gracias a vosotros por su
Sí, porque además esto es especial para todos.
Sí,
nosotros.
A
mí se me ha pasado.
Ha sido un regalo.
Bueno.
Se te ha pasado rápido.
Dice Adrián que se le ha pasado muy bien.
La última vez es que mi irado ya apenas era ni 40.
Pues mira.
Pues ya está.
Estamos ya. Vienen las noticias. ¡Hala!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.